Estás escuchando 37%, un podcast de filosofía, literatura, política y cultura general, en donde interpretaremos e interpretarás lo que hoy en día es nuestro rol en la sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a 37%. Hoy hablaremos del tema del momento, de lo que importa en este programa, de la separación de Shakira y Piqué.
Ah, no, yo pensé que íbamos a hablar del tema de Johnny Depp, o tal vez de la guerra en Ucrania, o qué otra. Es que hay una cantidad de noticias que uno no se espera.
Del mes gay.
¿No? O sea, la sí. Final de la Champions, que no, la finalísima. O sea, yo vi por ahí que una cosa llamada la finalísima, no sé qué tan viejo sea el contexto de esa copa, pero ganó Argentina y eso pareció, o sea, es relativo lo que voy a decir, pero es impresionante cómo quieren sugestionar a la gente de que Messi es un jugador impresionantemente bueno, simplemente porque ganó un partido Super X contra Italia, que eran los campeones de Europa, y eso lo volvieron como si hubieran, o sea, como si hubieran ganado la Copa Mundo o hasta peor.
Sí.
Y qué tan, lo importante es pensar qué tan relevante es eso en nuestras vidas y por qué nosotros estamos hablando de eso en este momento. ¿Usted cómo llegó a la de Piqué y Shakira? ¿Lo averiguó por usted mismo?
No, es que yo sigo a Shakira. No, mentiras, no, yo no sigo a Shakira ni a Piqué ni nada de eso. No, es que la verdad es que yo tengo una página de Chismes Colombia y ahí lo averigüé. No, en Twitter vi eso, uno scrollea y ahí ve la información de una. O sea, de hecho, sigo páginas en francés, muchas, y en inglés, de fútbol, eso de Europe Contest, no sé qué, tal país. Y ahí salen, o sea, como Shakira es reconocida internacionalmente y pues Piqué también, ahí salen. A pesar de que yo no sea hincha del Barcelona, o sea, un equipo que no es de mis afectos. Y pues Shakira, pues no escucho su música, no soy... Aparte del Waka Waka, que canta una que otra vez. No es algo que me guste. Pero sí, es una noticia que se habla mucho y pues según lo que leí, una fuente decía, el periódico decía que Piqué la engañó con una azafata de 20 años y la otra fuente decía que la había engañado con la mamá de un futbolista que se llama Gaby, uno jovencito del Barcelona. Pues yo no sé ahí cuál sea, pero pues eso es lo que dicen las noticias.
Sí, es que igual uno coge una noticia y le dan tanta importancia y le meten tanto tema, sale como, no, es que Maturana vio en el tinto que le iban a hacer infiel a Shakira y se lo leyó una bruja que estaba acompañando a Rodolfo Hernández en su campo. O sea, meten una cantidad de información que uno no puede darse cuenta, ¿verdad?, que es lo que está sucediendo. Y digamos, como lo estaba usted reflexionando la otra vez, que me pareció bastante interesante el problema que hubo. No un problema, sino que cambiaron la temática de Ucrania. Creo que usted lo puede explicar mejor, pero que cambiaron la temática de la guerra de Ucrania por lo del orgullo gay en este mes. Prácticamente las banderas de todas las publicidades y todas las marcas cambiaron pues su contenido. Y es bastante raro, o sea, cómo pasan de una cosa a la otra sin darle como... Ni siquiera la guerra se ha terminado de alguna forma.
Pues es el capitalismo y lo que nos lleva al consumismo y a todo, lo que vende. Este mes es el mes del LGBTQ+, o el del orgullo gay o como quieran. Y las empresas han cambiado el logo. Antes era verde, esto azul y amarillo. Azul por el cielo y amarillo por el trigo, que es los colores que representan la bandera de Ucrania. Y ahorita los multicolores que representan a la Colombia. No, mentiras, a la bandera LGBTQ+. Y estas empresas, por ejemplo, Volkswagen, colocó el logo en todos los países. Volkswagen, no sé, Colombia, lo que sea, pero en el Volkswagen de Arabia Saudita y Qatar, que es prohibido ser gay, o sea, es algo absurdo que sea prohibido eso, no lo cambiaron. Pero bueno, es algo del capitalismo y es todo esto que nos habla Han, que es Byung-Chul Han, que es de la persona que hablamos hoy, nuestro invitado de hoy, que ojalá pudiéramos tener algún día invitado a uno de los mejores, bueno, o tal vez más relevantes, no mejores, pero tal vez más relevantes filósofos contemporáneos que existen. Él nació en el año 1959 en Seúl, Corea del Sur. Se fue a estudiar a Alemania, ya ciudadano alemán. Y estudió filosofía, hizo un doctorado en filosofía en Martin Heidegger, para lo que pensaba este antiguo filósofo alemán. Y él nos habla de, tiene varios libros, entre los más conocidos tenemos que es Sinfocracia, que es la digitalización y la crisis de la democracia, o sea, como la democracia, pero a partir de la cantidad de información que tenemos. También tenemos La sociedad del cansancio, que es un libro que retoma, que es donde está basado más este episodio. Y tenemos Las no cosas, que es lo que se baja en lo no tangible. Y también hay otro que se llama la desaparición de los rituales, que dice que los rituales crean una comunidad sin comunicación. O sea, estos son como los principales libros que él tiene, a pesar de que tiene bastantes, pero como los más conocidos.
Sí, aquí el tipo, o sea, básicamente él dice en un, podemos llamarlo como una crítica, sí, yo creo que puede llamarse como una crítica al desarrollo capitalista neoliberal. Él hace un libro llamado La sociedad del cansancio. Entonces habla mucho sobre el enfoque narcisista que hemos llegado a tener en esta época contemporánea, la aceleración de la vida y que todo se ha transformado en un producto y que a su mismo tiempo tiene una relevancia que carece de valor. O sea, prácticamente se puede ver con lo que estamos hablando de la información al principio, es mucha información que podemos llegar a adquirir de una forma sorprendente. O sea, simplemente abrimos un celular y ya tenemos la noticia en primer plano de lo que sea, que puede tener una relevancia poca, podría llamarse mayor o menor, pero igual es, o sea, carece de cualquier tipo de valor urgente para nosotros. No creo que ninguna persona sea, a menos de que tenga que ver con Piqué o con el Barcelona o lo que sea, que le parezca esto importante, igual es algo que se conversa del día a día y prácticamente, no sé si le ha pasado a usted que usted llega a algún lugar y están hablando de un tema que ustedes conocen como, ah, si ¿sí viste que Johnny Depp fue condenado, ah, no, la esposa de Johnny Depp fue, ¿cuánto fue que le pusieron la
Los dos
multa?
fueron
15 millones,
condenados. Uno pagó
15
a ella
millones.
pagar 15 y ella y el 2.
Si usted 15 millones de dólares, usted, uy, ¿quién es Johnny Depp? Si usted por mucho conoce a quién es Miguel Baroni, entonces ahí es como, uno tiene que saber, o sea, la información es bastante importante, pero es equivalente a nada porque va cambiando constantemente. ¿Y qué pasa en esta sociedad del cansancio? Esa parte donde tenemos esa información es como para saciar ese ocio que nos conlleva a unas jornadas laborales demasiado largas que, lastimosamente, según Han, ya no son impuestas por un, podríamos llamarlo un tirano, ¿no? Sino un jefe o una empresa, sino nosotros mismos nos autoimponemos eso, pasamos de ser de sujetos disciplinarios a sujetos de rendimiento. Entonces aquí es cuando nos damos cuenta que si se nos deja un poco más libres, lo más propenso que podemos llegar a hacer es autoexplotarnos, o sea, tratar de sacar un mayor margen de dinero o de lo que sea en la cantidad de tiempo que tenemos en el día para llegar en la tarde a simplemente no hacer nada porque estamos mamados. O sea, yo sé que mucha gente aquí puede que tenga sus sueños de ser Instagramer y haga lo que se le dé la gana y foticos y todo lo que eso, pero hay gente que, común que trabaja todo el día y la verdad llega a la casa simplemente a tirarse en una cama a buscar comida que sea rápida de comer, que no lo pueda saciar en su función nutricional, obviamente azúcares y demás. Y también consumir información equivalente a nada, ver videos de Jefferson Cosio o de, ¿cómo se llama? Es que todas esas cantidades, es demasiado impresionante la cantidad de gente que hace videos para el ocio en Facebook. Incluso yo he visto, es que no, ni siquiera sé los nombres porque todo son bromas, que supuestamente le van a quitar la novia, que se pone tetas, o sea, solo para distraer.
Sí, o sea, no está mal el ocio, o sea, no. Que alguien, pues, igual nosotros estamos juzgando y pues no está bien, porque pues si alguien en teoría es feliz viendo los videos de esos influencers que algunos no aportan tanto a la sociedad, aparte pues tal vez un poco hacer reír o generar una polémica pues, para que hablen de ellos. O sea, como que es bueno establecer tiempos para poder aprovechar la vida. Si es que la vida no podemos tampoco estar detrás de un celular todo el tiempo, y de esto habla Han. O sea, que es la hipercotidianidad y es como un positivismo, o sea, como el exceso de del positivismo, de ser positivo. Y es una hiperproducción, es un hiper emprendimiento, un hiper la consumación. Entonces nos volvemos a sociedades que consumen demasiadas cosas que realmente no queremos o no necesitamos. Y es algo que nosotros, como usted bien lo dijo, o él lo decía, nos autoimponemos. ¿Para qué? Para generar una identidad, y esa identidad es para mostrar a las demás personas. O sea, hasta la frase de Fight Club, cuando Tyler Durden dice compramos cosas y hacemos vainas que no queremos, gastamos plata en algo que no queremos para compraron cosas que no queremos para impresionar a personas que no queremos igual, o sea, que no nos importan. O sea, queremos como que tener una imagen de que las personas crean que nosotros somos exitosos en las redes sociales, sobre todo, pues porque hemos comprado algún tipo de vehículo, hemos hecho tal viaje o tenemos tal marca o tal tipo de ropa. Y eso es como para crearse una imagen de que a uno le está yendo bien y que uno es una persona exitosa.
Sí, es bastante. No, creo que sea bastante triste porque todos sufrimos de ello, todos estamos bajo el mismo yugo de esta sociedad. Pero lo importante que resalta Hank es que de alguna forma toda esta cantidad de sobreexplotación que nos estamos dando nosotros mismos, autoexplotación, nos lleva pues a las enfermedades denominadas del siglo XXI, como lo que es depresión, ansiedad, burnout, borderline personality, que nos agobian y uno piensa que no es tan frecuente, pero muchos podemos llegar a sufrirlas y llegamos a edades que son entre los 40 y 45 años, y es cuando se ve que la gente ha tomado opciones, no sé, como tendencias suicidas, o se ha vuelto bastante cínica, o ha conseguido algún tipo de vicio, por decirlo así, para poder sustentar esa vida acelerada. Lo otro que nos quiere mostrar Hank es que nos volvemos personas que necesitamos que la información sea rápida. Entonces, ¿qué es esto? O sea, nosotros necesitamos saciarnos de información para poder, de alguna forma, como dije al principio, estar al día. Pero, ¿qué tan importante es eso? O sea, ¿de qué tanto nos puede llegar a servir saber cosas en el momento si al otro día va a perder relevancia esa noticia, como lo que está sucediendo? O sea, lo que dijimos al principio.
Sí, o sea, hay una página en Colombia que se llama Una Píldora para la Memoria, que habla de todos los casos de política y eso que pasan y uno se olvida. O sea, como que cada tema dura 3 días, una semana y ahí pasa el otro, pues porque la vida continúa y todo está en constante movimiento. Pero son casos así que no son tan de vital importancia y que la gente tiende pues como a olvidar. Hay otros que pues no olvidamos y todo lo recordamos. A mí me gustaría decir que desafortunadamente Colombia es uno de los países que más trabaja en el mundo, o sea, en la OCDE. Hay un estudio que dicen que Colombia con México y con Costa Rica trabaja, sobre todo Colombia trabaja 2.172 horas al año. Y el país de esta organización que menos trabaja es Alemania, con 1.332 horas al año. Un promedio, el salario mínimo en Alemania está alrededor netos, o sea, ya lo que le llegan a la cuenta quitándole impuestos y todo eso está más o menos en 1.400 euros, entre 1.300, 1.400 euros o hasta 1.500 a veces, como un promedio. En Colombia el salario mínimo está en el equivalente en euros, está como en 1.000.000, serían como 250 euros, si contamos el euro a 4.000, serían como 230 euros, 220 euros está. Y si vemos, la diferencia es cercana a 800 horas al año lo que se trabaja en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que en Colombia una persona, como trabajamos 48 horas y tiene menos vacaciones y tiene menos días para descansar, de recuperación, hace que esta persona se sienta sobreexplotada. Al final de un estudio, le preguntaron a las personas de qué se arrepentían y muchas decían de trabajar tanto. Y desafortunadamente pues es algo que nos pasa en la sociedad. De que trabajamos mucho, de que estamos hiperconectados, de que tenemos una dopamina alta. ¿Qué pasa con esta dopamina alta? Por eso es que TikTok la rompe tanto. Porque es que vemos un video, antes los videos duran 15 segundos o menos, y no han pasado ni 3 segundos y ya tenemos como la información del video, o sea, si nos gustó o no, y ahí pasamos de video, y ahí pasamos, un reel, y ahí pasamos. Y cada vez esto hace que nuestro cerebro pues cambie de tarea, o sea, el multitasking y todo esto, y hace que, en teoría, pues nos sintamos mejor. Entonces algo que está mal y que tocaría cambiar, y que cada uno tendría que examinarse qué es realmente lo que le gusta, por qué está autotrabajando, por qué se está explotando, si el deseo que realmente quiere es algo que esa persona quiere desde el fondo de su corazón o es algo que le impuso la sociedad. Si quiere hacer ese viaje a tal lado es porque realmente no se lo vio a otras personas o influencers que lo hicieron, o es porque usted realmente quiere conocer ese tipo de lugar.
Sí, igualmente lo que, o sea, lo que usted dice, nos han vendido que el éxito es lo que supuestamente, o el éxito, o el triunfo, lo quieren llamar, es eso que nosotros vemos y que las otras personas pueden llegar a desear. Un cuerpo bonito en una playa exótica es bonito, pero lo que lo hace más atrayente son 368 mil likes que tiene. Entonces ahí es cuando uno empieza a sacar la deducción de, ¿será que yo quiero esto? Y sí, probablemente sí.
Claro,
Bueno,
pues.
yo tengo una pregunta para usted, Jesús. ¿Usted alguna vez se ha autoexplotado? No, que lo hayan sobreexplotado o lo hayan explotado a usted, a menos cuando se trabajaba en esas webcam que usted hacía todas esas horas. Pero era
En
por
las webcams
placer.
insonorizadas ahí en Chapinero.
No, pero ¿usted alguna vez se autoexplotó en su día laboral? Por algún, o sea, usted que usted diga así, yo di más de lo que debía sin pensarlo. O pensándolo, obviamente.
Cuando era joven, trabajaba como a los 16 años y todo esto, y sí trabajaba de
Hace
más y
cuatro
me
años.
pagaban. Ayer. Hace 16 años trabajaba ¿y qué? Y sí, trataba esa idea de ponerme la camiseta y no me pagaban horas extras, no hacía nada más y todo, y pues aprovechaban pues de mi condición de adolescente. Y afortunadamente desde pequeño en ese sentido pensé más en el colectivo que en lo individual. Y recuerdo que cuando era joven, tenía como 20 años, estaba trabajando en... Cuando era joven, bueno, tengo 32. Estaba trabajando en una empresa de sísmica, de sismología de petróleos. Y en esa empresa nos daban unas Gatorades, unos Powerades, o sea, unas bebidas que eran relativamente pues más costosas que las otras. Que las otras eran como bolis o refrescos que costaban como 300 pesos y el Gatorade en ese entonces costaba como 1.000, algo, casi 2.000 pesos. Y la empresa, por los mismos trabajadores, querían dejar de consumir esto. O sea, querían que el dueño ahorrara más y consumir lo que era más barato. Y yo en ese entonces y todo eso dije, no, no, no me parece, no estoy de acuerdo porque pues el que está arriba, las empresas que vienen desde arriba y todo eso, los jefes ganan millones y millones de dólares y nosotros por qué tenemos que trabajar menos si estamos haciendo un trabajo que debe ser bien remunerado y que lo estamos haciendo y lo estamos cumpliendo como debe ser. Entonces como que hay empresas que los mismos empleados son los que dañan. Igual también hay empresas que los mismos empleados son los que abusan, o sea que ya dejan de ir a trabajar, que muestran siempre, siempre, todo el tiempo actas de incapacidades esto físicas o algo así que no tienen. O sea, pues hay de los dos lados, ¿no? Pero si sí es algo que no tiene como que llegar a un consenso y notar que si usted está en un trabajo tiene que ser remunerado. Sacarse esa idea maldita que hay que dicen que si usted lo contratan o algo, ah, le estoy ayudando, le estoy haciendo un favor por lo que contratan. No, usted está haciendo un trabajo y ya. O sea, no es que ay, lo voy a ayudar con un trabajo, no. O sea, usted está trabajando, ese trabajo tiene que dignificarlo y tiene que hacer, y que tienen que remunerarlo. Y si tuvo horas extras, pues que le paguen esas horas extras o que le compensen esas horas con otro día que no vaya a trabajar. Pero no es que se ponga la camiseta, trabaje 4 horas más y le compren una pizza para todos y ya y listo. Porque eso solían
Sí.
hacer.
Sí, es una confusión en la que la persona piensa que es un buen trabajador simplemente porque está regalando su tiempo. Un ser buen trabajador es eficiente en lo que uno hace y puede respetar de alguna forma, no sé, la mentalidad de la empresa y respetar a sus compañeros. Yo creo que es bastante desagradable que uno se encuentre en la situación de que una persona empieza a trabajar de más y por eso pues el jefe empieza a pensar que todos van a hacer lo mismo. O sea, a mí me ha pasado y ver un tipo que hace el trabajo de dos personas, para mí no es que sea un buen trabajador, simplemente es un lambón. Y lo único que produce es que ese jefe, puede que sea hasta un buen jefe, diga como si este me hace el trabajo de dos personas, pues para qué voy a contratar un tercero. Y pues le aumenta la carga laboral a los demás. Yo soy consciente de que mucha gente se ve en la necesidad de tener que mostrarse un poco más porque tiene miedo de que lo vayan a despedir y demás. Pero hay gente que sí por naturaleza tiende a dar de más sin esperar nada a cambio. Y simplemente es por, no sé por qué, o sea, no entiendo. Algún día me gustaría llegar a preguntarle. O porque si, es que yo soy un buen trabajador, es un buen trabajador, es un buen trabajador. Sí, es un buen trabajador, pero ojalá toda esa energía que tienes la utilizaras en un trabajo que fuera para ti mismo y no para una empresa. Sería mucho mejor.
Sí, usted se ha autoexplotado.
Sí, pues más que todo
es. Pero ha sido remunerado, esa es la ventaja.
Sí, 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 sí. Sino que
es lo que. No, pero es cuando se ha autoexplotado y no es remunerado, eso sí es.
No, o sea, no podemos, o sea, lo que el argumento sería acá, uno no puede, o sea, hay un paralelo de la gente que se autoexplota por prácticamente nada y no alcanza a obtener lo que necesita, como digamos un vendedor ambulante en Colombia que tiene jornadas laborales desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche y no llega a conseguir ni siquiera, pues, la mínima cantidad de plata que debería tener para mantener a su familia. O una persona en un país desarrollado que trabaja 18 horas y recibe $25 la hora, pero igualmente se está matando. Aquí el contexto es que cada persona tiene la razón por la cual está trabajando de más. Igual también algo importante es la necesidad. Porque digamos si usted tiene la necesidad de pagar una deuda y ese extra tiempo que usted está utilizando lo va a ayudar a pues pagarla. Obviamente la deuda es adquirida, ya sea, ojalá sea por algo que de verdad le sirva a usted, no porque le dio por sacar un Chevy Plan. Sino de verdad por algo que usted necesitaba y para poder salir adelante o tuvo que pagar algo súper urgente, pues que se le haga. Pero ya cuando uno se sobreexplota y empieza como a capturar dinero, que fue algo que me pasó a mí, empecé a tener dinero y no sabía en qué gastar esa plata, o sea, y lo único que me estaba llevando era ser un poco más amargado. Y cuando me di cuenta estaba perdiendo como la parte del tiempo que debería aprovechar en algo más creativo o incluso en el cuidado físico que no debe tener. O sea, hay gente que, como lo decía al principio, sin mentir, llega a trabajar una cantidad de tiempo que llega a comerse una hamburguesa o a comerse, no sé, algo muy barato lleno de azúcar que lo sacie, se acuesta a dormir y al otro día se levanta y repite el proceso. Obviamente al otro día no se va a notar nada, pero cuando a los 10 años se va a ver obeso, vuelto nada, con una mentalidad súper pobre porque no adquirió ningún tipo de cultura, y no voy aquí a exagerar, pero si se alimentó a punta de comida basura y a punta de redes sociales, es una persona que lastimosamente no tiene como un carácter a futuro para tener algo que aportarle. Y simplemente se vuelve una persona cínica. Uno ve y en el contexto normal, uno conoce señores que pueden ser hasta los papás de uno, que es gente amargada, que no puede ofrecer absolutamente nada y sigue pensando súper retrógrado. Porque si me tocó a mí, también le va a tocar a usted.
Sí. O sea, ahí también tocaría hacer la diferenciación, ¿no? Porque hay gente que desafortunadamente esa comida es más barata que la otra. O sea, es más barato a veces, sobre todo en, bueno, sobre todo en países como Estados Unidos y todo eso, es más barato comerse una hamburguesa en un Wendy's o en un McDonald's o algo así, que prepararse usted su plato de ensalada o arrocito con carne o con huevo, lo que sea, y eso. O sea, es
más... ¿Usted que come quinoa todos los días?
Sí, que come quinoa, salmón de granja, porque el salmón de el que cultivan así, eso no es tan bueno y que no tiene tantas líneas blancas y eso.
Sí, entonces no. Estamos en la sociedad del cansancio, en la sociedad en la cual nos autoexplotamos y carecemos de esa motivación de ser un poco más... O sea, obviamente somos genuinos, pero cada vez somos más iguales, somos más zombies, cada vez queremos lo mismo que quiere el vecino. Si el vecino quiere un carro blanco, nosotros también lo queremos, y si el otro vecino quiere ese carro blanco, lo vamos a querer más. Sí. Y estamos perdiendo individualidad.
Eso es verdad. Ya para ir terminando el episodio, a mí me gustaría agregar que en el libro también habla de, pues, de la hiperconectividad y que esta comunicación se pierde cuando es rápida y cuando no se tiene. O sea, cuando no se tiene físicamente con los demás. O sea, por un emoji, por un texto. O sea, usted no va a poder sentir el olor de la otra persona, ver el lenguaje corporal, ver, no sé, las miradas que tiene esta persona referente a un tema que esté hablando y cómo sentir el momento presente. Es algo que no se puede descifrar tan fácil o que no se puede hacer desde las redes sociales y todo esto. Entonces la invitación es como a pensar cuál es el deseo que realmente tenemos para hacer las cosas, qué es lo que nos motiva y si esto le está aportando al colectivo, a la sociedad o a su familia. Y ya, que nos sigan en nuestras redes sociales si les gusta este tipo de contenido y si lo pueden compartir, pues eso nos ayudaría a crecer mucho. Entonces en todos lados somos como @37%. Andy pronto se va a crear un TikTok, entonces él va a hacer los bailecitos ahí y todo eso y también nos podrán seguir.
Va a crear un OnlyFans, pero solo va a mostrar fotos en tanga porque no puedo mostrar más, para crear como más ilusión de que me sigan. No, pues al que de verdad le interese, en próximos episodios tocaremos temas muy similares a estos y también bastante diferentes, no nos queremos encasillar. Obviamente, este filósofo, pensador, o como lo quieran llamar, no se puede reducir a un episodio de 25 minutos. Y es algo que yo quiero hacer énfasis. Si tienen la oportunidad, dejen de consumir tanto video barato y tengan la opción de leerse el libro completo. No seamos como el último hombre que dice Nietzsche, ese hombre que todo lo quiere volver pequeño, que todo lo quiere volver rápido, que todo lo quiere para allá. Hay cosas que valen la pena meterle la ficha, así uno dure un mes, así dure un año, sí, es, pero son proyectos. Igual, sí, la información no es mala, la información no es mala, pero sí toca saber que si uno se sobreexpone a ella, no va a adquirir ningún tipo de conocimiento.
Ya con esas palabras acabamos. Y sí, estos audios son más que todo para entrar y conocer a un tipo de autor. Y si les gusta el tema, pues porque tampoco, pues si no les gusta el tema, no es recomendable que lo lean. Pero pues si les gusta el tema y todo eso, pues pueden hacerlo.
Para terminar, ¿cambio en primera? No,
ya no. Ya no funcionó.
Bueno.
Hágale pues, un abrazo y que estén muy bien.
Eso fue 37% hasta el más allá. Y nada, cambio en segunda, ya saben.
Chao.